Ya les decíamos a los oyentes de Radio Sintonía hace un momentito que la firma en Política hoy en Directo Mañana, aquí en esta emisora, es del presidente del Cabildo Insular, Sergio Lloret. Saludamos a todas aquellas personas que se incorporan a la señal de la radio a través de nuestra red social de Facebook y damos la bienvenida al estudio al presidente del Cabildo. Buenos días, Sergio.
Buenos días, Marusa, y a todos los que nos escuchan.
¿Qué tal estamos?
Bueno, pues con mucho ajetreo. Y bueno, con muchas cuestiones ahí en la mesa para ir resolviendo, pero bueno, afortunadamente algunas ya están, yo creo que bien encauzadas, otras ya resueltas o casi resueltas, y seguimos con problemas que resolver, pero bueno, esto es así continuo y bueno,
esta semana partimos, y lo digo porque no es habitual, de buenos datos, ¿no? Presidente, de esos datos que nos deja la Feria de Londres con respecto a este invierno, que todo apunta a que vamos a estar muy bien. De hecho, bueno, pues la conectividad es la segunda más alta de toda Canarias, conectividad exterior para la isla, y los datos también apuntan un buen verano. También es verdad que ahora hay que llenar esos asientos, ¿no?, que están vendiendo las compañías, pero bueno, vemos un poco de luz, ¿no?, en toda esta situación que nos ha ido dejando la pandemia en relación a la economía.
Bueno, si no ha cambiado la situación en los últimos días, porque hasta lo de que tenemos de nuevo reunión en la presentación, que la visita tanto que tuvimos de la consejera y su equipo, la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, al Cabildo de Fuerteventura, y posteriormente en la presentación del stand de Canarias en la feria, Fuerteventura lidera la conectividad, la recuperación de la conectividad aérea de Canarias con casi un 30% más que en 2019, no que en 2020, que obviamente 2020 no es una referencia para comparar ningún año, estamos hablando al periodo prepandemia, y tenemos un 30% más de conectividad aérea, liderando la recuperación turística en Canarias, en nuestra isla. Afortunadamente, también es verdad que somos la que más padecimos las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. Nosotros lo decíamos desde la conformación del gobierno, que uno de los asuntos clave era salvar este año como fuera, con ayuda de emergencia social, con ayudas a pymes y autónomos, porque sabemos que la situación era dramática, y buscar una solución sanitaria estable y segura que nos permitiera avanzar en la recuperación turística. Todo este trabajo intenso lo hemos hecho en una coordinación del gobierno insular en su conjunto, como no puede ser de otra forma, ante una situación tan grave en lo sanitario y en lo económico como hemos venido padeciendo durante el último año y medio. Yo creo que empezamos a recoger los frutos de ese buen trabajo, insisto, conjunto, coordinado y transversal a todas las áreas de gobierno del Cabildo Insular de Fuerteventura. Y en materia turística, bueno, íbamos a Fitur con muchísimas dudas, porque estaban comenzando a abrirse los países de nuevo a la recepción de visitantes, de turistas. Afortunadamente, porque ahí las esperanzas las teníamos puestas en la campaña de invierno, afortunadamente el verano fue muchísimo mejor de lo que esperábamos en ese momento, con este trabajo intenso y que ha sido de compromiso coordinado de instituciones públicas y, como no puede ser de otra forma, del sector turístico, empresarios y trabajadores del sector, que se han incorporado de nuevo a sus puestos. Bueno, afortunadamente, que muchos estaban con esa duda y esa presión psicológica de hasta cuándo iban a durar esos ERTE o las dudas respecto a la continuidad de sus empleos. Afortunadamente vamos ya salvando el empleo de las familias de Fuerteventura. Las esperanzas estaban puestas en la campaña de invierno. Hemos hecho un trabajo intenso, ya tenemos esos datos de conectividad, liderando la recuperación turística en Canarias con más de un 30% respecto a 2019. El turismo alemán, la previsión es que tengamos más de un 40% que en 2019. Iba un poco por detrás el turismo británico, que está, digamos, aperturándose con el resto de países un poco más tarde. Y el esfuerzo es importante, porque tenemos que hacer un trabajo conjunto para toda Fuerteventura. El turismo británico es especialmente importante en el municipio de Antigua y en La Oliva. Íbamos a la feria con una previsión de recuperación en Canarias de en torno al 4% y en Fuerteventura en torno al 9% superior respecto a los datos de 2019, y con el esfuerzo de estas semanas y de la propia feria, bueno, estábamos en estos días ya con las previsiones de Promotur de que Fuerteventura incrementara el turismo británico para la campaña 21-22 más de un 16%. Yo creo que esta es una gran noticia de que vamos recuperando los turistas, los visitantes en Fuerteventura, ya con los dos principales centros generadores, como son Alemania y el Reino Unido, el turismo británico.
Quizás la, presidente, la debilidad de la isla está en usted lo nombraba, ¿no? La zona norte parece que está mucho más reforzada, pero Antigua está en una situación más débil, debido a que el principal emisor de turismo para el municipio de Antigua, para su zona turística, y una de las tres que en las que pivota la economía de Fuerteventura, bueno, pues está todavía medio gas, ¿no? Debido a esa dependencia del Reino Unido.
Sí, efectivamente, el turismo, la distribución del turismo en nuestra isla no es homogénea. El sur de Fuerteventura, digamos, tiene una mayor dependencia del turismo alemán y Antigua y La Oliva, aunque La Oliva también tiene una componente importantísima de turismo nacional y también de turismo italiano, pero en La Antigua en concreto sí pivota mucho sobre el turismo británico. Por eso decía que te hemos hecho un esfuerzo importantísimo, porque no solo es la recuperación de conectividad, también tenemos que tener en cuenta que de la misma forma que el tejido productivo de Canarias y de Fuerteventura, el tejido empresarial lo ha pasado mal, también aerolíneas, turoperadores, lo han pasado igual de mal con la paralización absoluta de los movimientos internacionales de turistas. Y afortunadamente yo creo que el compromiso también de los estados y de las instituciones públicas a todos sus niveles está permitiendo poner en marcha de nuevo esta actividad, que es fundamental para Canarias y fundamental para Fuerteventura, como es la actividad turística en circunstancias sanitarias seguras. Esa parte no ha sido fácil hacerlo, pero yo creo que ahí están los resultados, liderando la recuperación de la conectividad aérea, que es fundamental para que vengan los turistas. Si no hay aviones, no pueden venir. Con una intensa campaña de promoción en destinos para lograr después ocupar esos aviones, y efectivamente ha tenido que haber también un esfuerzo desde las instituciones públicas para poner en marcha este procedimiento, y estamos reunidos con el sector, que este es un trabajo ya con un poco más de tiempo, que bueno, que efectivamente hay atrasos de años, pero que estamos comprometidos desde el Cabildo de Fuerteventura y con todas las áreas que intervienen en este proceso, que son muchísimas, no solo turismo, medio ambiente, infraestructuras, ordenación, con lo que es la mejora de la calidad del destino, en el sentido de mejora de las infraestructuras, de los servicios básicos, de la apariencia y de las estéticas de las urbanizaciones turísticas, porque tenemos que ser conscientes de que afortunadamente que no estamos solos en el mundo, que otros destinos están compitiendo al igual que Canarias y al igual que Fuerteventura en recuperar turistas, y que tenemos que ser lo más competitivos posible. No solo, afortunadamente podemos decir que la campaña 21-22, la campaña de invierno de 2021, va a ser ese punto de inflexión en la recuperación de la actividad turística y, en consecuencia, en salvar el empleo de las familias de Fuerteventura, que era una de las prioridades una vez que tenemos una situación sanitaria estable del gobierno insular. Pero ahora nos toca, el trabajo aquí no termina, ahora nos toca consolidar esta recuperación en el tiempo, mantener a los turistas en nuestra isla. Otros destinos compiten con Canarias, compiten con Fuerteventura, y tenemos desde luego que poner en valor no solo garantizar la preservación de nuestro paisaje, de nuestro territorio, nuestras playas, sino también poner en valor los servicios básicos, la calidad, la presencia de las zonas turísticas y de las zonas que tienen interés para nuestros visitantes. Y ahí trabajamos a corto, medio y largo plazo, porque hay acciones que estamos impulsando de modo inmediato y otras que requieren un poco más de tiempo, pero que no podemos seguir dejar de abordarlas una legislatura tras otra, aunque trasciendan de la legislatura. Ahí hemos tenido distintas reuniones con el sector y ya tenemos trazadas unas líneas de trabajo importantísimas por parte del Cabildo de Fuerteventura, en coordinación con los ayuntamientos afectados y con el sector turístico, para ir de la mano en las acciones prioritarias a plantear en ese sentido.
Uh-huh. ¿Cuáles serían esas acciones y ese trabajo coordinado con los ayuntamientos y el empresariado? Porque hay quien dice que en Fuerteventura no hemos aprovechado este tiempo de impasse en el ámbito turístico, el parón, para hacer los deberes. Usted lo comentaba, la necesidad de tener una imagen más adecuada en la isla en cuanto a embellecimiento, en cuanto a limpieza. En ese sentido, presidente, ¿cómo se está en coordinación con los ayuntamientos?
Bueno, desde el Cabildo de Fuerteventura, porque muchas de las cuestiones son aspectos de competencia municipal, pero nosotros estamos cooperando y habilitamos por primera vez en la historia un plan de cooperación específico del Cabildo de Fuerteventura con los 6 ayuntamientos de la isla, el Pico, dotado inicialmente con 60 millones de euros para 4 años, 2021-2024, pero que si tuvieran que ser 100 no va a haber inconveniente. Afortunadamente tenemos liquidez para afrontar un plan tan ambicioso como este, que ya está en desarrollo, y bueno, que yo le puedo decir que hay la cooperación del Cabildo, tanto el Picos como el Picabas, el de abastecimiento de agua potable, que también es fundamental, que es un servicio básico a la población. Debemos estar en estos momentos entre ya las obras ejecutadas, en ejecución o contratadas, en torno a 30 millones de euros desde el mes de abril, desde que fue operativo el presupuesto del Cabildo de Fuerteventura. Esto va a ser una inyección importantísima a la recuperación económica, lo decíamos. Había también que incentivar la infraestructura, la inversión pública, y hemos coordinado con los ayuntamientos las distintas acciones prioritarias, desde los planes de choque, de mejora de zonas turísticas, de espacios naturales y demás, que estamos impulsando. Unos asumen los ayuntamientos, otros el Cabildo, y otros hacemos conjuntamente, hasta la puesta en marcha de las instalaciones y las infraestructuras que nos han pedido en todos los sectores que contribuyan también al sector turístico y a la sociedad en general, porque me refiero desde paseos marítimos, mejoras de urbanizaciones, mejora de instalaciones deportivas, y también, por eso decía, las acciones que llevan más tiempo, que están ligadas a los asuntos vinculados al planeamiento, donde cooperaremos. Tenemos un plan específico también del Cabildo de Fuerteventura para cooperar con los ayuntamientos en sacar adelante todos esos instrumentos de planeamiento, que no solo son los planes generales. Hay después también modificaciones menores de planes parciales, de planes generales o de normas subsidiarias, que ayudan a resolver problemas puntuales, que son mucho más cortas en el tiempo de tramitar, y con todos esos frentes estamos trabajando de modo coordinado con los ayuntamientos. Bueno, ya, por ejemplo, bueno, Pájara ha tomado la decisión de tener órgano ambiental propio para dar viabilidad a las actuaciones. El Cabildo de Fuerteventura, ya con los otros 5 ayuntamientos restantes, desde abril se les está ofreciendo, ya hemos suscrito convenios, y ya, bueno, fue ya hace una semana y media, por ejemplo, que ya está suscrito el convenio con el municipio de La Oliva, y ya fue al órgano ambiental el inicio de la tramitación de lo que es la modificación menor de la actuación del Bahía Real en la zona de Las Agujas, que es un tema importantísimo ahora para La Oliva y para Fuerteventura, y ya está en tramitación dentro de esa cooperación. Está suscrito el convenio ambiental con Puerto, y en el pleno pasado, la semana pasada, aprobábamos con Antigua y Betancuria, y solo queda Tuineje, que se le ha requerido en distintas ocasiones, pero aún no ha manifestado qué quiere hacer, si quiere hacer órgano ambiental propio o si quiere suscribir el convenio para al órgano ambiental insular para evaluar los temas de interés, que hay varios, pero que hasta que no se suscriba este convenio, no pueden convocarse asuntos de interés de este municipio en concreto hasta que no esté suscrito el mismo.
Uh-huh. Volvamos al pleno que usted acaba de mencionar concretamente, y ahí se daba cuenta de un informe que hace que el Cabildo Insular de Fuerteventura continúa adelante con el proyecto de la residencia de mayores de Gran Tarajal. Es un informe jurídico que viene a respaldar lo ya manifestado en relación a ese suelo que se quiere utilizar para la residencia por parte del ámbito jurídico técnico del Cabildo de Fuerteventura. No es un informe aparte, externo, que se haya solicitado por parte de la institución, ya que, bueno, pues no se le daba la razón al grupo de gobierno desde el propio órgano jurídico de la institución, ¿no, presidente?
Sí, yo creo que esto es importante aclararlo. O sea, no es un informe, vamos a decir, atribuía que se pida a la carta para saber qué camino tenemos que tomar, todo lo contrario. Los servicios del Cabildo de Fuerteventura, a los que desde luego el grupo de gobierno respetamos, cuando están de acuerdo con lo que les pedimos que se haga, y cuando no también, y nos marcan otro camino, pues lo que hacemos es seguir el otro camino. Pero los servicios del Cabildo de Fuerteventura, tanto Ordenación del Territorio como la Secretaría General del Pleno, ya habían manifestado el camino que teníamos que seguir con un expediente tan importante como este, que es la residencia sociosanitaria Gran Tarajal y el Centro de Día de Discapacitados, que llevan 20 años esperando la Comarca Sur para que se pusiera en marcha de una vez la tramitación administrativa del mismo. Yo lo decía en ese pleno polémico que se cuestionaba, lo dice, mira, vamos a ver, aquí lo importante es poner en marcha la tramitación del expediente, que hace 20 años que se viene demandando esta residencia y que no se ha hecho administrativamente, en lo que es su tramitación formal, absolutamente nada. Y ya después veremos las dificultades que hay en el camino, pero hasta que no empecemos a andar no sabremos los baches o las piedras que nos encontramos en el camino que tenemos que necesariamente cruzar. Entonces, los servicios del Cabildo trazaron un camino que nosotros respetamos y, por supuesto, apoyamos, y bueno, nosotros respetamos la lectura política que quiera hacer cualquier grupo, cualquier institución, porque bueno, nos llega un informe, que insisto, en el trámite de información pública de este expediente no hubo una sola alegación en contra a lo que aprobamos en su momento el Pleno, que además tengo que agradecer porque tuvo un respaldo casi unánime del Pleno, menos yo creo que uno o dos consejeros o consejeros que no votaron a favor de planteamiento que hacíamos. Yo creo que solo tuvo un voto en contra y no sé si 21 favorables, si no recuerdo mal, una cosa así, el ponerlo en marcha, y agradecí en su momento, y lo sigo haciendo, ese compromiso de la institución en poner en marcha una vez este expediente tan importante. No tuvo una sola alegación en contra en el trámite de información pública. Recibimos 4 informes sectoriales, de los cuales 3 no planteaban, eran pequeñas cosas que no tenían ninguna relevancia, y había un informe desfavorable, con conclusión de desfavorable, por parte de la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, y que contradecía o tenía una opinión distinta a la que planteaban los servicios del Cabildo en cuanto al procedimiento de tramitación. O sea, que en ningún caso decía si la residencia no podía ir allí o tenía que ir en el otro lado. No eran esas las conclusiones. Después se puede hacer la lectura política que se quiera. Lo que cuestionaba era, en primer lugar, que pudiera aplicarse un artículo 123 que está en la vigente Ley del Suelo a este fin, que el procedimiento de evaluación ambiental, si era uno, que era el de proyectos, que es muchísimo más corto en el tiempo, o tenía que ser otro, como así concluía este informe, que era mucho más largo en el tiempo, y que de evaluación ambiental estratégica, que se llama en términos técnicos, que cuestionaría muchísimas de las acciones, sobre todo por los plazos de elaboración, y algunas cuestiones ambientales que corresponden al órgano ambiental. Y nosotros, porque esas mismas consideraciones no solo afectan al este trámite del 123 para la residencia sociosanitaria de la Comarca Sur, también nos afecta al Estratopor, que estamos impulsando desde el Parque Tecnológico, que ya está también en procedimiento. Cuestionaba una serie de cuestiones que respetamos, como no puede ser de otra forma, la opinión de cada funcionario. Y a sugerencia de los propios servicios del Cabildo, nos dice, oye, este es un tema demasiado importante porque no es el único artículo 123 que está tramitando el Cabildo, tenemos otros en marcha de interés público, algunos de iniciativa privada, y vamos a tener que tramitar otros, por ejemplo, para toda la nueva planta desaladora del sur, todos los depósitos y conducciones vinculados a la planta de Corralejo o a la planta de Puerto Rosario. En materia de aguas también vamos a tener, y ya están en marcha esos expedientes, que tramitar otros 123, y era importante sentar las bases del camino que ofreciera toda la seguridad jurídica. Por eso encargábamos ese dictamen a uno de los padres de la ley, a don Francisco Villar, a través de la Fundación Universidad La Laguna. No fue un encargo a su persona, porque eso se aclaró en el Pleno, fue un contrato, un encargo que hicimos desde Ordenación del Territorio a la Fundación Universidad de La Laguna, a uno de los padres de la nueva Ley del Suelo, y yo creo que las conclusiones, y no queremos entrar en polémica institucional, son determinantes. Viene a reafirmar
lo que decían los servicios.
Los servicios del Cabildo habían hecho el planteamiento correcto, que cabe aplicar el 123 a fines como la residencia de la Comarca Sur y a expedientes de análoga naturaleza, que la evaluación ambiental que corresponde es la de proyectos, es decir, que es la que menos tiempo de tramitación nos va a requerir, y sobre todo, y lo quiero hacer desde el máximo respeto institucional, deja constancia y su informe en ese dictamen, que esa decisión corresponde al Cabildo y a los servicios del Cabildo, porque así está reconocido en la nueva Ley del Suelo, y que el Gobierno de Canarias, respetando, insisto, la opinión de cada funcionario, tiene que emitir informes en lo que la ley le atribuye sobre lo que tiene que opinar. No sabemos si ese informe, que se extralimita en las funciones del Gobierno de Canarias y de la Dirección General de Ordenación del Territorio, es una casualidad, es una intencionalidad política para bloquear el expediente, o una causalidad, la que sea, pero lo cierto es que no le compete opinar, respetando la opinión que tenga, en aquello que la ley no le atribuye competencias, que tienen que opinar sobre sus competencias. Y aprovecho para decir que aquellos que habían querido hacer de las conclusiones de ese informe del gobierno de Canarias como un obstáculo infranqueable para que el Cabildo siguiera adelante con este expediente tan importante para la Comarca Sur, pues igual no han conseguido sus objetivos políticos, y nosotros no hemos querido hacer en ningún momento ninguna polémica institucional respecto a esto. Hemos seguido los consejos que nos han marcado los servicios, creían conveniente, por la importancia de este y de los otros 123 que tenemos que tramitar, que hubiera firmeza y claridad y seguridad jurídica en el camino que hay que tomar. Así lo hicimos. Agradecemos la implicación, responsabilidad y seguridad con la que han trabajado los servicios de la institución insular, en los que confiamos plenamente. Lo insisto, cuando están de acuerdo, estando de acuerdo con las iniciativas que queremos plantear, y cuando nos sugieren algún otro camino, lo seguimos también. Y en este caso, en primer lugar, en absoluto se ha seguido un camino erróneo. El camino ha sido acertado en las cuestiones que estoy planteando, y pues lamentablemente para aquellos que querían hacer una lectura política de que estábamos errando el camino y que estábamos perdiendo el tiempo, pues este dictamen viene a confirmar la diligencia y la seguridad que han trasladado la opinión jurídica de los servicios del Cabildo a este expediente y a todos los que tenemos en tramitación, como es, por ejemplo, la actuación del Estratopor en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, que es una actuación fundamental para la diversificación económica de nuestra isla, y en los que nos quedan por tramitar. Es por eso era importantísimo dar cuenta de este dictamen al Pleno. No solo lo hemos hecho al Pleno, se le ha trasladado a todos los servicios del Cabildo, porque son distintas áreas del Cabildo las que podrán impulsar expedientes que requieran de un 123 para dar viabilidad a los mismos.
El 123 es la declaración de interés público, ¿no?
La declaración de interés insular los proyectos interés insular, que ya he puesto varios ejemplos. La nueva desaladora del sur, que ya estamos caminando con ese expediente. Las actuaciones hidráulicas de depósitos y conducciones, de toda la renovación que tenemos que hacer, tanto en la planta vinculada a la planta desaladora de Corralejo como la planta desaladora de Puerto Rosario. Vamos a tramitar 3 123 que estaremos tramitando a principios del año que viene, y este dictamen avala el camino que tendremos que seguir respecto a lo mismo. Por eso era importante encargarlo, para tener toda la seguridad jurídica, la opinión de los servicios del Cabildo, de la que nunca hemos dudado, y la opinión de uno de los padres de la ley. Respetamos la opinión de cualquier funcionario del Gobierno de Canarias. Ahora, eso sí, le pedimos al Gobierno de Canarias que no se extralimite en las opiniones jurídicas respecto a cuestiones que no son de su competencia, y que igual lo que buscaban es la intencionalidad de plaparar políticamente este expediente que llevan las vecinas y vecinos de la Comarca del Sur 20 años esperando a que se pusiera en marcha. Y nuestro compromiso es que el año que viene estará desbloqueado. Y ahora toca terminar el expediente, pero el camino que se ha seguido ha sido el correcto.
No sé yo si el siguiente tema que le voy a proponer comentar lleva tanto tiempo. La ruta Fuerteventura-Tarfaya. Llevamos también en la isla hablándole, y cambiamos de tema si nos permite, una vez que usted ha clarificado lo que viene a decir ese informe jurídico del catedrático Villarroja y las puertas que abre, en este caso, a la gestión que puede llevar adelante el Cabildo Insular de Fuerteventura en materia de infraestructura. Llevamos mucho tiempo también hablando ya de esa línea Tarfaya-Fuerteventura. Tenía usted una reunión precisamente ayer, si no me equivoco, con el presidente del Consejo Provincial de Tarfaya, Mohamed Saleh Behilla, y bueno, está más próximo porque ya están terminadas las infraestructuras por la información que ha facilitado el Cabildo de Fuerteventura, y ahora queda encontrar la compañía que quiera hacer esta ruta, presidente.
Sí, efectivamente.
Es un viejo tema también.
Las instalaciones portuarias del puerto de Tarfaya están completamente culminadas. Nosotros incluso ahora tenemos que reponer algunas de las instalaciones que han tenido otros usos en cuanto al PIF y demás, pero que ya se está trabajando en ello, afortunadamente, y nos toca hacer ahora todo el esfuerzo interadministrativo desde el Cabildo de Fuerteventura, Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria de Las Palmas, junto al Gobierno marroquí, en este caso con el Gobierno de Tarfaya, para cuanto antes que entremos en la fase de analizar la viabilidad de esa línea de conexión de Fuerteventura con el continente africano, porque cuando con África Occidental. Cuando hablamos de diversificación económica de Fuerteventura, sin duda, además del esfuerzo que se está haciendo en el parque tecnológico en materia de energías renovables, sin duda, establecer esos lazos de cooperación institucional que vayan a fortalecer la internacionalización de las empresas de Fuerteventura en distintos sectores va a ser fundamental también, y tener esa línea marítima de conexión. Somos la isla mejor posicionada en Canarias para ser el referente de esa conexión con África Occidental en materia portuaria, y fortalecer y consolidar esa línea es una acción fundamental del Cabildo de Fuerteventura también en ese proceso de diversificación económica de Fuerteventura, y en establecer esos lazos comerciales, empresariales en muchísimas sectores que se nos abren teniendo esa línea con África Occidental a través de Tarfaya.
Uh-huh. Por lo tanto, una vez iniciadas las obras, como usted acaba de, concluidas las obras, como usted acaba de explicar, pues queda la puesta a punto, por ejemplo, del muelle de Puerto del Rosario, en lo que le competa al Cabildo Insular, que yo creo que es bien poco, ¿no? Ya será la autoridad portuaria, pero bueno, serán ustedes los que tendrán que estar pendientes ahí en la en los distintos organismos para que esto se ponga a buen puerto, y nunca mejor dicho, ¿no?
Presidente. Sí. Bueno, ahí lo importante es que el representante del gobierno de Tarfaya nos traslada el máximo interés de que la conexión se realice con Fuerteventura, y yo ahí lo que pido, y hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas insulares para que defendamos con integridad y con firmeza de que esa, la línea de conexión de Canarias con Tarfaya sí o sí tiene que realizarse desde Fuerteventura, porque esa va a ser otro aspecto que nos va, que tenemos, creo, una reunión que está, si no recuerdo mal, me falla la memoria, está convocada para el día 15 con la autoridad portuaria de Las Palmas, donde va a estar presente también la representación del gobierno de Marruecos y del gobierno de Tarfaya, y que ahí, desde luego, no haya duda alguna por parte de la autoridad portuaria de Las Palmas y por parte del gobierno de Canarias de que la línea de conexión de Canarias con Tarfaya tiene que ser a través de Fuerteventura. Y lo que sí, que hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas insulares para que ahí estemos unidos y defendamos, porque también hay otras opiniones, y ahí lo dejo.
Muy bien. Presidente, de estas últimas reuniones que ha tenido usted en las últimas horas, hay una que me gustaría destacar y tiene que ver con el tema de la vivienda. ¿Vuelve el Cabildo Insular de Fuerteventura a intentar liderar el que Fuerteventura cuente con vivienda pública para los ciudadanos? De hecho, hubo una reunión donde se puso sobre la mesa el interés que tiene el Cabildo de Fuerteventura en firmar distintos convenios con los ayuntamientos para que esto sea posible. Pero, claro, aquí estamos siempre en lo mismo. Depende de los ayuntamientos, porque el suelo depende de las administraciones locales, que se ponga a disposición para que hayan viviendas públicas, ¿no, presidente?
Bueno, sin que en absoluto pretenda hacer una corrección, no me gusta la expresión de que el Cabildo quiera liderar. El Cabildo no quiere liderar nada, son competencias municipales, porque precisamente ahí es donde yo creo que ha estado el error, y que estuvo el error de plantear este tema en el gobierno anterior. Bueno, cada uno tiene su forma de hacer las cosas.
Lo que está claro es que los ayuntamientos no se mueven.
Bueno, sí, pero como una cuestión de que el Cabildo lideraba y que asumía competencias municipales.
No, no estamos hablando de eso, sino de tirar del carro.
No, le digo esto porque me lo han trasladado a los ayuntamientos.
De tirar del carro.
Esa actitud del Cabildo de ese momento fue precisamente la que generó cierta crispación o ciertas dudas en algunos de los municipios de la isla, entendiendo que eran competencias propias. Aquí, para que quede claro, las competencias en lo que es la promoción de viviendas sujetas al régimen de protección pública las tienen los ayuntamientos y el gobierno de Canarias.
Se ve que bien poca hasta el momento.
El Cabildo, no, tiene las competencias.
Sí, lo que sí, pero le digo que
se ve. Los resultados, efectivamente, a la vista están, que ahí tenemos un drama social en Fuerteventura, aparte de los más necesitados, y en algo tan básico como poder acceder a una vivienda digna, que es un derecho constitucional, que nos obliga a las administraciones a poner en marcha todos aquellos procedimientos que faciliten el acceso a todas las familias a una vivienda digna y en las condiciones a las que puedan hacer frente. Esa es una obligación de todas las administraciones, pero el Cabildo de Fuerteventura no tenemos competencias legales para iniciar estos procedimientos por nuestra propia cuenta.
¿A qué acuerdo se ha llegado?
Eso quiere decir que sí. Nos desinteresemos del tema. En absoluto, en absoluto. Nosotros lo que hemos hecho es una reunión de coordinación con los ayuntamientos, como también fue un tema de debate en el Pleno, que agradecemos la sensibilidad que tuvo el grupo mixto Podemos, porque en el acuerdo inicial lo que planteaba es que el Cabildo impulsara las acciones. Nosotros no podemos impulsar porque no somos competentes. Lo que sí estamos dispuestos es a sentarnos con los ayuntamientos. Hemos invitado a todos los grupos presentes, a los portavoces de los grupos de la institución insular, para que estuvieran todos presentes en la reunión de ayer, que manteníamos ayer con todos y cada uno de los ayuntamientos de Fuerteventura, con presencias de alcaldes y con concejales de vivienda de los respectivos ayuntamientos, para hacer un planteamiento claro. Evidentemente tenemos un drama social con la falta de vivienda de muchísimas familias necesitadas de nuestra isla. Las acciones de las instituciones no están llegando a tiempo, pero no de ahora, de hace ya bastantes años o décadas. Y tenemos que mirar la mejor forma de poner remedio a esta situación, porque no es un problema fácil de resolver en el tiempo, pero lo primero que tenemos es que analizar cómo queremos trabajar. Y ahí lo único que hacíamos desde el Cabildo de Fuerteventura es mostrar a todos y cada uno de los ayuntamientos de la isla la total predisposición del Cabildo de Fuerteventura a cooperar, no a liderar nada, a cooperar con todos y cada uno de los ayuntamientos de la isla en empezar a dar solución de una vez a un problema que tenemos, al problema que tenemos de la falta de vivienda para muchas familias en nuestra isla. Y cuando decimos empezar a dar solución de una vez, también hacemos una reflexión clara. Tenemos que tener en cuenta que tanto el gobierno de Canarias como el Estado, en todos los fondos que llegan para Europa, que llegan destinados a vivienda, normalmente lo que te piden es que le pongas los suelos, que le pongas, digamos, una parte del trabajo hecho. Y hay que entenderlo, que ni el Estado ni el gobierno de Canarias pueden meterse en esa gestión previa, que más bien es de carácter, que es la que corresponde por ley, la que tienen que hacer los ayuntamientos. Y también sabemos las dificultades que tienen desde las oficinas técnicas, dificultades económicas, de capacidad financiera. Y ahí lo que hemos dicho desde el Cabildo es que estamos dispuestos a cooperar buscando la herramienta administrativa, y ahora concreto el término herramienta administrativa, que nos permita estar junto a los ayuntamientos de Fuerteventura, porque el problema de vivienda, por supuesto que es de interés absoluto para el Cabildo insular en materia de bienestar social, esa herramienta administrativa que nos permita cooperar con los ayuntamientos, si quieren, o sea, que no es una obligación. Aquellos ayuntamientos que quieran la cooperación del Cabildo se les ofrece, igual que hemos hecho en los planes de cooperación, y aquellos que entiendan que son competencias propias que respetamos y que lo quieren hacer de modo independiente, ningún problema. O sea, que aquí nosotros ni imponemos ni queremos ser líderes de nada. Somos una institución que quiere cooperar con los ayuntamientos, respetando sus competencias, para poner solución a un problema que dura ya demasiado tiempo y que lamentablemente no vemos que esté bien definida la solución ahora mismo, porque en las últimas fondos que sacaba el gobierno de Canarias a este fin, solo algunos ayuntamientos Puerto han puesto Rosario, a disposición suelo y la Oliva, y la Oliva. No recuerdo mal. Y la Oliva, y no sé si algo pájaro.
Los oyentes tienen que repasar el número de viviendas que hay en su públicas que hay en su localidad y bueno, pues saquen las cuentas.
Entonces pedíamos la presencia del secretario de la Corporación Insular en esta reunión y sin querer entrar en polémica políticas, porque cada grupo de gobierno, cada partido toma su decisión de qué quiere impulsar. Una de las conclusiones que sacábamos de esta reunión es que el consorcio no es la figura administrativa que mejor resuelva este problema, y no solo la que mejor resuelva, sino porque una cosa es que la ley hable de la creación de un consorcio insular de viviendas, pero la creación del consorcio está limitado por otras leyes que tienen dificultades y que no es la mejor herramienta. Conclusión: hay herramientas administrativas, que puede ser vía convenio o vía los planes de cooperación al amparo de la ley de cabildos que estamos haciendo en materia hidráulica o que estamos haciendo en todos los servicios, obras y servicios municipales, como es el PICOS, que está en marcha, que también podía ser extensivo a materia de vivienda. ¿Qué nos permitiría? Pues nos permitiría, por ejemplo, el Cabildo desafortunadamente no tiene patrimonio de suelo repartido homogéneamente por toda la isla, que es un tema que ya estamos poniendo en marcha para corregirlo, porque el Cabildo como institución insular creo que tiene que tener patrimonio de suelo público de la institución insular para intentar dar respuesta a los servicios de la población de Fuerteventura por toda Fuerteventura. En suelo residencial, que yo recuerde, solo lo tenemos en Puerto del Rosario. Si se suscribiera ese convenio, podríamos poner también este suelo o parte de estos suelos a disposición de esos planes. Pero si suscribimos ese convenio, también podríamos destinar fondos de la institución insular o a poner en marcha los mecanismos administrativos para hacer licitaciones de concurrencia pública para adquirir bloques de viviendas que están construidas o a medio construir, que con la situación de la crisis económica se han quedado los bancos. Todas esas acciones son posibles, pero para la intervención del Cabildo insular, que no hemos negado en ningún momento,
hay que suscribir esos convenios.
Efectivamente, tiene que ser esa la vía administrativa y tiene que ser una a voluntad municipal. Si los ayuntamientos quieren la cooperación del Cabildo, dispuestos estamos a hacerlo con los 6 ayuntamientos de la isla, y si no, pues lo haremos con los que nos soliciten la cooperación, pero es una decisión municipal.
Uh-huh. Muy bien, pues de momento ahí está ese primer paso y espero yo que lleve a buen puerto después de tanto tiempo, ¿no? Hablando de la falta de vivienda por parte de los ciudadanos en la isla de Fuerteventura, que parece que no tenemos el mismo derecho de acceso, porque los ayuntamientos, en fin, no se acogen a esos planes del gobierno de Canarias poniendo a disposición suelo, es así de claro.
Puntualizo una cosa, Marusa, y lo que sí les trasladamos a los ayuntamientos, que la figura, por ejemplo, un plan de cooperación es pública, transparente, se sabe qué hace la institución insular en cada ayuntamiento, en el sentido para que no haya ninguna duda ni de manos negras ni de agravios comparativos, y lo que sí nos puede dar es un plan de ese tipo, de los 6 ayuntamientos y el Cabildo, trabajando juntos en la generación de vivienda de protección pública en Fuerteventura, que puede ser para las de nueva promoción, o las de autoconstrucción, aquellos que no tienen suelo, pero no tienen medio para hacer su vivienda, por razones económicas, o hasta la de reparación, de aquellos que tienen su casa y no tienen capacidad para hacerlo. Esa acción conjunta sí nos puede dar la robustez suficiente para exigir un compromiso claro del gobierno de Canarias y del gobierno del Estado financiero, que es lo que le tenemos que pedir en esta materia al gobierno de Canarias, al gobierno del Estado, que es recursos económicos para poder acometer el plan, en el que también estamos dispuestos a comprometer fondos de la institución insular, pero necesitamos ese mecanismo o esa herramienta administrativa que nos permita intervenir sin querer liderar, sino para trabajar codo con codo, que con todos y cada uno de los ayuntamientos de la isla, que es nuestro deseo, y así se lo ofrecíamos a los 6 municipios de Fuerteventura, pero esa es una decisión que libremente tomará cada ayuntamiento, y fue lo primero que concluimos en la reunión. Les daremos traslado de esa intención ahora a los ayuntamientos para que nos comuniquen los datos que tienen de la demanda de vivienda en cada municipio para ir evaluando la magnitud del problema social que tenemos, y en segundo lugar, si tienen predisposición o no a buscar ese mecanismo de cooperación conjunta de los 6 ayuntamientos de Fuerteventura y la institución insular para, de una vez por todas, poner en marcha, porque también ese debate salía en la propia tertulia con algunos de los portavoces, que hacía referencia a que en 2017 había habido una mesa de trabajo para hablar de este asunto. Y, bueno, las mesas de trabajo están muy bien, yo no soy quien se oponga a ellas, pero al final se quedan en nada. Lo que hay es que decidir cuál es la voluntad municipal de participar en esta propuesta que hace el Cabildo, una propuesta sólida del gobierno insular para, en ese compromiso de mejorar empezar de verdad a poner solución a la falta de vivienda de protección pública en nuestra isla, y si estamos de acuerdo, pues poner en marcha el procedimiento administrativo que corresponda, porque hasta que no se ponga en marcha no vamos a dar solución al problema.
Para introducir el siguiente tema por el cual le quiero preguntar, voy a hacer uso de un término que usted acaba de utilizar, que es reparar, ¿no? Volvamos nuevamente, si le parece y me permite, al pleno, al último pleno, y ahí se aprobaba un tema que quizás a voz de pronto no parece como muy interesante, pero si uno ahonda un poquito en él, seguramente que a los oyentes les va a venir bien tener más información, y tiene que ver con la restauración de aquellas infraestructuras que, no siendo bien de interés cultural, puedan acogerse a las subvenciones para restauración de esos inmuebles, siempre y cuando se pueda venir a reflejar que son de interés cultural, ¿no? Presidente, se perdía mucho edificio en la isla de Fuerteventura precisamente por no tener esa posibilidad sus propietarios, los particulares, ¿no?, de restaurar ese tipo de infraestructura, algo que ya se solucionó en ese último pleno.
Sí, yo creo que este es un gran paso del nuevo gobierno insular en ese compromiso, no solo por respetar nuestro paisaje, nuestro territorio, sino también nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio cultural, donde efectivamente, tú lo decías bien, Marusa, había muchísimos inmuebles que, bueno, no es fácil para cualquier familia, cualquier, claro, que posea un bien de interés etnográfico, de interés cultural o histórico, poder afrontar su reparación, que suelen ser muchísimo más costosas que hacer una edificación nueva. Las ayudas públicas se ceñían exclusivamente a aquellos que estaban catalogados como bien de interés cultural, y muchas veces ni siquiera agotábamos los fondos que destinábamos a esos fines. Y lo que hemos hecho, yo creo que de agradecer el trabajo que se ha hecho desde el Servicio de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura y el propio consejero Raico de León en esta modificación de las bases para abrirlas y las ayudas públicas puedan ir destinadas a todos aquellos inmuebles que tengan algún, evidentemente, que tengan valor histórico, valor etnográfico, que requerirá de los informes, por supuesto, del Cabildo de Fuerteventura, del Servicio de Patrimonio Histórico para con la concesión de las mismas, pero en definitiva lo que aprovechamos para anunciarlas es abrir estas subvenciones que no estén ceñidas exclusivamente a aquellos que sean bien de interés cultural, sino aquellas edificaciones o elementos de valor histórico, etnográfico, también podrán recibir ayudas del Cabildo de Fuerteventura para su recuperación, para su mantenimiento, porque desde la institución insular y desde el gobierno insular tenemos claro que si algo también, por algo también tenemos que preocuparnos, es por nuestro pasado, por mantener vivas nuestras raíces, nuestra historia, que forman parte de nuestro patrimonio cultural conjunto, que durante siglos nuestros antepasados, con muchas dificultades entonces, pues trabajaron incansablemente para subsistir en esos momentos, y que ahora que nos sirva también para poner en valor ese patrimonio cultural, ese patrimonio histórico de Fuerteventura, que también en la dimensión turística adquiere especial relevancia. Esto en paralelo a las acciones que estamos impulsando por parte del Cabildo de Fuerteventura en la adquisición de aquellos bienes. Ojalá pudiéramos adquirirlos todos, pero sí tenemos también un programa coordinado de patrimonio cultural y gestión de bienes del Cabildo de Fuerteventura para ir adquiriendo poco a poco aquellos inmuebles que tengan valor histórico y que sean de interés, que su permanencia en el tiempo como bienes de titularidad pública. Y, por ejemplo, acabamos de culminar otro expediente que lleva muchísimos años andando, como es la adquisición por parte del Cabildo de Fuerteventura de la Casa del Inglés en el municipio de La Oliva, y que, bueno, ya estamos preparando una visita a la misma, porque ahora entramos ya en la fase de rehabilitación del edificio una vez que el Cabildo de Fuerteventura ha adquirido la titularidad del mismo.
Yo creo vamos a ver si llegamos a tiempo, presidente.
Ya está adquirido, y ahora nos toca, el primer paso era adquirir el inmueble y ahora poner en marcha el proyecto y la consignación presupuestaria correspondiente para la rehabilitación del referido inmueble. Llevaba muchos años, lo decía al principio, digamos, muchas cosas vamos resolviendo y en otras todavía nos queda trabajo pendiente, pero lo importante es tener una hoja de ruta bien trazada y que estemos trabajando en todos los frentes que podamos.
Vamos a, si le parece a usted, a pasar de patrimonio. Nos vamos al patrimonio natural. Y bien saben los oyentes de Radio Sintonía que hay polémica en Fuerteventura por las autorizaciones de rallies en espacios protegidos, en la red Natura. Bueno, de hecho, nos pasan una pregunta para que le traslademos a usted en relación a qué es lo que ha ocurrido con el rally de La Oliva, que ha quedado prohibido. Por una parte están los colectivos ecologistas pidiendo que no se dé autorización para este tipo de pruebas en los espacios protegidos. El Cabildo de Fuerteventura ya aprobaba una regulación para este tipo de deporte, para esta práctica. Hay manifestación mañana por parte de los pilotos en Puerto del Rosario. En fin, la situación está bastante enredada, presidente. En principio, ¿qué le podemos contestar a la persona que llama preguntando qué ha ocurrido con el Rally de La Oliva?
Bueno, vamos a ver, el Rally de La Oliva no ha tenido un informe desfavorable del Cabildo de Fuerteventura, no tiene una resolución desfavorable. Nosotros, como no puede ser de otra forma, respetamos todas las opiniones. Ahora, el gobierno insular, tenemos un compromiso claro, y así lo anunciamos, de dar viabilidad a las 6 pruebas de rally, pues, 4 rally y 2 slalom, o 3 rally y 3 slalom, que son 6 las que se pretenden celebrar en Fuerteventura durante todo el año. Eso que quede bien claro. Y queremos darle viabilidad administrativa. Eso sí, la viabilidad administrativa sí o sí tiene que ir acompasada de asegurar la preservación territorial y asegurar la compatibilidad ambiental de las pruebas que se celebren. Y ahí, nos guste o no nos guste, tanto al sector del motor como a los propios dirigentes de la institución insular, que no es el primer revés que tenemos, y ahora les comento, vamos a ir dando los pasos que sean necesarios para buscar esa viabilidad, pero no nos podemos saltar la regulación vigente, y esa la tendremos que cumplir escrupulosamente, también todas aquellas limitaciones que garanticen la compatibilidad ambiental de estas pruebas a motor, y respetando las opiniones de sectores y grupos ecologistas que pueden concluirse, mira, que es mejor que estas pruebas no se hagan en Fuerteventura. Nosotros las respetamos, pero creemos que las dos soluciones son posibles, que se hagan y que respeten el territorio insular, porque si nos fuéramos a negar la mayor, yo le digo que objetivamente hay actividades que se desarrollan durante todo el año de modo ordinario que hacen muchísimo o que podían generar mucha mayor presión sobre el territorio que seis pruebas puntuales de uno o de dos días durante todo el año. Creemos que esa compatibilidad con el territorio y con el medio ambiente es posible. Ahora tenemos que buscarla. ¿Qué hemos hecho para buscarla? Pues todas estas cosas no nos pasa solo en esto, nos pasan en los campings, en acampadas. Se podían haber hecho antes, pero nosotros, el nuevo gobierno insular, nos encontramos las cosas como nos las encontramos y estamos tratando de darle solución. Por ejemplo, el slalom de la Salina, que se pretendía celebrar, tenía todas las autorizaciones, también las ambientales, los informes favorables, también los de medio ambiente, y nos topamos con una ordenanza, que era la primera vez que se aplicaba, y que esa ruta estaba incluida entre las rutas, para que entendamos esta cuestión de la modificación que hacíamos el otro día en el Pleno, que es donde se permite la circulación ordinaria de quad y vehículos de esas características, y que no permitía la excepción puntual para rally. Entonces, esto no es que nosotros ahora estemos modificando una ordenanza para permitir agresiones al medio ambiente. Esta ordenanza lo que define es la red de senderos de Fuerteventura donde pueden circular estos vehículos, porque además se hizo con un criterio de protección ambiental, es decir, que esas actividades que creemos que también son de interés para Fuerteventura, que generan economía y que son de interés turístico, pero que tienen que respetar el medio ambiente. Cuando se hace la ordenanza, dice, ustedes no pueden circular libremente por todo el territorio insular. Tienen que ceñirse a unas rutas concretas. Con esa filosofía se hace. Y se coló, pues vamos a decir, un error administrativo, el no permitir que en esas rutas pudiese haber, porque se circula de modo ordinario, todos los días del año, pudiese haber excepciones para celebrar rallies o pruebas de motocross en momentos puntuales del año. Y esa es la única modificación que fue lo que nos impidió que saliera adelante el slalom de las Salinas, que tenía todos los informes, incluso los ambientales, positivos, favorables. Entonces pusimos en marcha y llevamos a pleno de julio la modificación de esa ordenanza para permitir que la excepcionalidad de que determinadas pruebas puntuales, cortas en el tiempo y que no son continuas durante todo el año, pudieran celebrarse, aunque estén dentro de esas rutas de circulación de los quad. Esa es la ordenanza que afortunadamente ya se aprobó definitivamente en el pleno de la semana pasada. Ahora toca esperar a su publicación para que sea efectiva, pero uno de los escollos con los que nos encontramos con el slalom de la Salina y por el que se nos cayó esa prueba después de haber hecho todo el esfuerzo para sacarla adelante por parte del gobierno insular y de todas las consejerías, medio ambiente, deportes, ordenación del territorio, que hicimos para que saliera adelante, y dimos la cara ante el sector del motor cuando no salió, no cuando las cosas salen y es fácil dar la cara.
Por lo tanto, el Cabildo no ha emitido informe negativo con respecto al Rally de la Oliva.
Respecto al Rally de la Oliva, de los cinco tramos que se planteaban, el órgano ambiental se ha pronunciado en que en tres de esos tramos, no es necesario hacer la evaluación ambiental y puede autorizarse sin que se haga esa evaluación ambiental, y en dos de esos tramos sería necesaria la evaluación ambiental. No se ha dicho que no, se ha dicho que sea necesaria la evaluación ambiental. ¿Qué ocurre? Que una evaluación ambiental con información pública, con informes y demás,
no se hace en dos días.
Nos lleva dos meses y pico o tres meses, y ya no estábamos en tiempo de hacerlo. Nosotros, y nos vamos a reunir con el sector, nuevamente, dando la cara en los momentos difíciles, porque cuando las cosas salen y todo el mundo está conforme, es fácil dar la cara a los que estamos en la responsabilidad institucional. No se ha dicho que no. Y de los tres tramos en los que el órgano ambiental entiende que no hace falta hacer la evaluación ambiental porque están garantizadas la preservación del medio ambiente, uno de ellos estaba parcialmente afectado por la ordenanza de las rutas, que no está vigente todavía, que estará vigente pues en 15 o 20 días. Y pues vamos a decir, dos tramos y medio eran insuficientes para los promotores, para Maxospor, que sabemos la decepción y el golpe duro que se está llevando Maxospor y todo el sector del motor. ¿Y qué les vamos a decir? Nosotros estamos muy preocupadísimos por esta situación y lo que les estamos ofreciendo. Mira, afortunadamente ya hemos quitado el escollo de ese impedimento que en la zona donde circulan los quad no pudieran hacerse rally, porque era una incoherencia. Si pueden circular los quad todo el año, ¿por qué no podemos hacer una prueba puntual de uno o dos días? Hemos resuelto esa circunstancia. La situación y la protección del medio ambiente es un tema imprescindible, además que no nos podemos saltar, y ninguno de los procedimientos va a saltarse la evaluación ambiental que corresponda, si lleva información pública más o no. Y lo que le hemos dicho, que nos tenemos que sentar ya a planificar todas las pruebas que hay previstas para el año que viene, o lo que nos quede de año, para comenzar con tiempo suficiente a ver, a someter, y si el órgano ambiental nos dice que tiene que someterse a evaluación ambiental, pues la sometemos a evaluación ambiental. Pero claro, tenemos que empezar 5 o 6 meses antes para poder llegar a tiempo a tener esos pronunciamientos, y si hay algún revés, también saber. Bueno, y en definitiva, cuando hagamos esto un año entero, de todas las pruebas previstas, pues probablemente ya sabremos dónde se puede, porque se respetan las exigencias medioambientales, y dónde no, para buscar alternativas. Y esperemos que eso, con el trabajo que hemos hecho, ya lo dejemos resuelto en los próximos meses, y que a partir de aquí la incertidumbre para los sector del motor y para los promotores como la escudería Maxospor para hacer una prueba de estas características, que insisto, son 6 al año, no es que haya pruebas todas las semanas, bueno, pues que desaparezca y que pueda haber ya cierta seguridad administrativa en que van a salir adelante. Y es, bueno, por difícil que sea, vamos a tener una reunión con ellos, el gobierno insular, de nuevo, y estamos trabajando para buscar solución a este problema que tenemos, insistimos, respetando siempre los compromisos ambientales y la preservación, bueno, del territorio, porque eso sí que ni queremos ni nos lo podemos saltar.
Hay voces que apuntan a que es incompatible el tema,
bueno,
de
respetando de también toda la opinión, pero esa, la compatibilidad o no, la dirán los informes de medio ambiente y los resultados de la evaluación ambiental del órgano ambiental, en el caso de que sea necesario, porque así lo decida la legislación vigente o la interpretación que hagan los miembros del órgano ambiental, que se culmine ese proceso de evaluación ambiental. Pero en el caso de la oliva no tenemos esa conclusión, porque sencillamente no se ha hecho la evaluación ambiental porque ya no había tiempo
material para realizarla. Presidente, con esta última polémica le despido, como es habitual, con nuestro agradecimiento por el rato aquí en la radio, para responder a las cuestiones que hemos ido poniendo sobre la mesa, partiendo de la Feria de Londres, con esos resultados que esperemos que se cumplan, esas previsiones que nos anunciaba tanto usted como la consejera de Turismo. Hemos ido también pivotando un poco sobre algunos de los asuntos tratados la pasada semana en pleno, y concluimos con este último tema en relación a la polémica surgida en la isla de Fuerteventura con las autorizaciones de los rallies en los espacios naturales de la isla. Lo dicho, hasta que usted quiera, muchísimas gracias, feliz mañana.
No todos son en espacios naturales, María. Hay
también,
muchos
que
tramos
también,
que están
también
fuera de espacios,
sí, pero
naturales.
Pero la polémica está justamente en los espacios naturales.
No, en la Red Natura. No recuerdo que haya ninguna prueba que se celebre en espacio natural ahora mismo, pero le hablo de memoria. Más bien está en los espacios afectados por la Red Natura, que dicho sea de paso, se hizo de aquella manera, no siempre con estudios científicos, en unas cosas, en unas zonas se acertó, en otras no, y nos está generando bastantes polémicas, y también apunto que para posibles ampliaciones futuras que vienen adelantándose del gobierno de Canarias, que tranquilidad, que estas cosas hay que verlas y analizarlas con mucho cuidadito, porque después nos pasa lo que nos está pasando.
Muy bien, nos está esperando ya el siguiente invitado que será Antonio Perdomo Molina, que es ingeniero técnico agrícola de la Escuela Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de La Laguna. Será el siguiente invitado una vez que despidamos al presidente del Cabildo. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, Marusa.
Gracias.